Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Mateo, capítulo 18 y versículo 23. Dice lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El pasaje que acabamos de leer comienza con una frase: el reino de los cielos es semejante. Y es una frase repetitiva en este Evangelio de Mateo. Se encuentra hasta 12 veces. 12 veces en las cuales Jesús va a ilustrar una verdad que tiene que ver con el reino de los cielos. Lo que pasa es que esa verdad no tiene que ver con el reino de los cielos en su estado de consumación, es decir, en su estado de perfección, de plenitud, que habrá un día cuando todo será perfecto, cuando todo será ideal, sino que cuando Jesús habla el reino de los cielos es semejante, se está refiriendo a la fase que ese reino de los cielos está pasando aquí, en esta tierra, durante esta etapa, bien sea la fundación, el establecimiento de ese reino de los cielos, o bien sea su funcionamiento, o su desarrollo, o las diferentes actitudes que se pueden tener hacia el reino de los cielos, o las relaciones que puede haber dentro de ese reino de los cielos. Insisto, no está comparando eso con el estado de bienaventuranza perfecta que un día existirá, sino en la fase terrenal, en la fase actual en la que el reino de los cielos se encuentra. Y es por eso, entonces, que nos encontramos con situaciones que nos sorprenden, que puedan darse en el reino de los cielos e incluso que pueden hasta ser, nos pueden parecer contradictorias. ¿Cómo puede ser que una cosa así, de esta naturaleza, se dé en el reino de los cielos? Por ejemplo, que el trigo y la cizaña conviven, comparten el mismo terreno. O, por ejemplo, que la red se echa al mar y saca peces buenos y también saca peces malos. Y concretamente en esta parábola que Jesús va a poner aquí, se está hablando acerca de una actitud, de una mala actitud que puede estar presente dentro del reino de los cielos. Y esa mala actitud podríamos definirla como la de mezquindad. Porque lo que resalta, lo que sobresale aquí en este personaje de este siervo es precisamente esa actitud de mezquindad. Pero antes de pasar un poco más allá, es importante también darnos cuenta de que los dos personajes principales que hay aquí en esta parábola, el rey y el siervo, Jesús vuelve una y otra vez a tratarlos en otra serie de parábolas también. Un amo, un dueño y unos siervos. Hay un amo que parte de viaje y reparte a una serie de siervos o de administradores unos bienes y llega un momento en el que el amo regresa para pedirles cuentas acerca de la administración de esos bienes. O hay también el caso de un mayordomo que en un momento determinado está siendo fiel en el desempeño de su tarea, pero que se aparta de esa fidelidad y luego entonces el dueño, el amo, viene a pedirle también cuentas de eso. O también el caso de aquel dueño de una finca en la cual contrata a trabajadores, para que trabajen, para que rindan en esa finca. En fin, toda esta idea de alguien que posee unos bienes, que es dueño de ellos, y de otros que tienen que administrarla, está muy presente en los evangelios y en todas estas parábolas que Jesús contó. Y este es precisamente el caso de esta parábola, cuando se nos habla aquí de un señor y de un siervo. En todas ellas, y también en esta, está la idea de que hay alguien que es dueño de unos bienes y que por lo tanto tiene derecho para pedir cuentas sobre los mismos, y también hay alguien a quien se le ha confiado, se le ha entregado esos bienes para que los administre y por lo tanto tiene la responsabilidad de rendir cuentas acerca de aquello que se le ha entregado. Así que por un lado está el derecho del señor, del dueño de esos bienes, a pedir cuentas, y por otro lado está la responsabilidad del administrador para rendir cuentas acerca de lo que se le ha encomendado. Y aquí tenemos entonces el caso concreto que Jesús va a narrar acerca de estos dos personajes. Este rey, este señor, entonces, que viene a pedir cuentas a sus siervos. Y llega uno que le debe una suma desorbitante, una suma que es de 10.000 talentos, como dice el versículo 24. Un talento era una unidad monetaria de aquel tiempo. Un talento era el equivalente a 1.000 denarios. El denario era lo que un jornalero cobraba en un día. Un denario es lo que cobraba un jornalero en un día. Cuando multiplicamos estos 10.000 talentos y los traducimos al equivalente en denarios, entonces nos sale la cifra de 60 millones de denarios, que era lo que este siervo debía a su amo. Si lo traducimos a nuestra moneda actual, el euro, y decimos un denario equivale a un euro, vamos a hacerlo así, aunque no sea exactamente, pero es para que nos facilite las cosas, entonces llegaríamos a la conclusión de que este siervo tenía una deuda de 60 millones de euros hacia su amo. Es una suma descomunal, es una suma muy grande, y aquí podríamos hacernos la pregunta de cómo se llegó a esta situación. No lo sabemos, no lo dice, pero indudablemente aquí puede ser un exceso de confianza, puede ser un abuso de los recursos y de los medios, puede tratarse de un olvido, de ir dejándolo para mañana. Lo cierto es que todo administrador, como está manejando dinero ajeno, tiene que ser muy cuidadoso y llevar puntualmente al día sus cuentas, sabiendo de que en cualquier momento puede pedírsele que dé cuentas de eso. Tal vez se puede confiar un poquito, no demasiado, pero es evidente que esta cantidad tan desorbitada de dinero implica que aquí no hubo una pequeña confianza que se tomó, sino que aquí hubo un exceso de confianza que él se tomó para que se acumulara tamaña deuda en su contra. En números rojos su cuenta estaba de esta forma. Y aquí llega el momento entonces en el que él tiene que rendir cuentas. Se le van a pedir cuentas de todo eso. Y la condición en la que este hombre se encuentra es de una insolvencia total. No puede responder ante esta exigencia, esta rendición que se le está pidiendo, que se le está tomando en cuenta. No tiene recursos para eso. Y entonces es cuando se produce la sentencia de su señor en contra de él. En primer lugar, hay que decir que se trata de una sentencia justa, porque como hemos dicho al principio, todo dueño de unas posesiones tiene derecho a pedir cuentas de las mismas. Es decir, lo que este dueño, lo que este señor está pidiendo, no es algo descabellado, no es algo irrazonable. Entra totalmente dentro del terreno de la lógica y de la justicia. Es totalmente justo lo que él está pidiendo. Está pidiendo acerca de lo suyo, de lo que le es propio, no de lo que es de otro. Por lo tanto, entra de lleno en el terreno de la justicia. Y aquí tenemos una noción muy importante que hay que tener presente para entender todo lo que aquí está pasando. Y es la noción de restitución. Cuando hay un perjuicio, cuando hay un daño que se efectúa contra alguien o contra los bienes de alguien, es preciso, es necesario hacer restitución de ese perjuicio y de ese daño. Es decir, devolver aquello que se debe. Y esto es precisamente lo que aquí este señor está pidiendo a este siervo. Es sencillamente que le restituya esto. Pero como no puede, a causa del exceso de confianza o de la irresponsabilidad o de lo que sea, entonces es cuando se produce la sentencia de este señor contra este siervo, que consiste en que sea vendido evidentemente como esclavo, su familia, todo lo que tenía, para que pueda ser restituida la deuda a aquel que es dueño de toda esa cantidad de dinero. Esta es la palabra de sentencia que se está pronunciando contra él. Y cuando se produce esa palabra de sentencia, tenemos aquí la reacción de este siervo, que consiste en humillarse, en postrarse delante de su señor y en rogarle, en suplicarle, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hay una apelación aquí a la paciencia de su amo. Ten paciencia conmigo. Una paciencia que puede ser casi infinita. Porque aquí no se trata de devolver una cantidad insignificante que dices, bueno, en 24 horas te lo devuelvo. El mes que viene te lo devuelvo. Si estamos hablando de estos 60 millones, entonces significa que la paciencia tiene que ser muy extensa, muy grande, sabiendo de que eso no va a ser devuelto en un plazo de tiempo corto. A eso es a lo que este siervo está apelando, a que su señor prolongue su paciencia para con él, para que le dé tiempo a devolverle todo esto. Y aquí es donde vemos la respuesta de su señor, que es una respuesta de magnanimidad, o sea, de grandeza. Grandeza de corazón, porque no va a contestarle de acuerdo a la petición que le ha hecho. No va a decirle, de acuerdo, voy a tener paciencia contigo hasta que me lo puedas devolver, sino que la respuesta va a ser infinitamente más grande de la petición que se le ha hecho. Y es que le perdonó la deuda. Le canceló totalmente la deuda que tenía. Le soltó y le perdonó la deuda. Esto significa que este señor lo que está haciendo es asumir él el coste de la deuda. Está cediendo el derecho que él tiene, negando el derecho legítimo que él tiene a que se le restituya la deuda. Es decir, este señor sale perjudicado para que este siervo salga beneficiado y por lo tanto sea libre de tener que dar cuentas de esta opresora y abrumadora deuda de la que él es responsable. El perdón. Esto, como digo, habla de la magnanimidad, de la grandeza del corazón de este señor. Si la deuda hubiera sido regular o pequeña, su magnanimidad hubiera sido regular o pequeña. Pero como la deuda era enorme, la magnanimidad de este señor es igualmente enorme también. Además, esa grandeza se aprecia en que no contesta la petición de acuerdo a como el siervo la ha planteado, ten paciencia. No le responde, tendré paciencia, sino que esa grandeza se aprecia en que supera infinitamente la petición que el siervo ha hecho y lo que hace es perdonarle la deuda, cancelársela totalmente. Y todo ello es resultado, como dice el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así que esa misericordia, esas entrañas de compasión, son el origen entonces de toda esta gran generosidad, magnanimidad que este señor está demostrando al siervo. ¡Qué alivio! ¡Qué descanso! El escuchar estas palabras de gracia, estas palabras que le liberan de toda esta angustia, de todo ese futuro negro que le esperaba. Toda esa perspectiva, entonces, de ser vendido juntamente con toda su familia y perderlo todo, y perder el bien más precioso que tenemos los seres humanos, que es el de la libertad. De todo ello es de lo que este hombre ha quedado totalmente descargado, totalmente eximido, de tal manera que puede salir de la presencia de su Señor, después de haber venido con esa perspectiva, puede salir de la presencia de su Señor, viendo cómo el horizonte, todas las nubes que había, se han difuminado, se han extinguido, y ahora una luz, un sol totalmente resplandeciente, alumbra el futuro en su vida. Pero el relato continúa. Continúa en el versículo 28. Y aquí es donde está lo sorprendente de toda esta ilustración que Jesús está poniendo. Pero saliendo aquel siervo, saliendo de la presencia de su Señor. Es decir, aquí no han transcurrido meses para que se pueda haber producido un olvido. Aquí no han transcurrido semanas ni días. Aquí lo que ha transcurrido es un instante, un momento. Y nada más salir de la presencia de su Señor, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Os acordáis la equivalencia que hicimos de denario a euro, ¿verdad? 100 denarios serían 100 euros. Y asiendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. No ha transcurrido más que un instante cuando se encuentra con este consiervo que tiene con él esta deuda insignificante. Y aquí tenemos la reacción de este hombre, cómo va a ser. Es una reacción de rigidez y de dureza absoluta. Le tiene en cuenta la deuda que le debe. No se la pasa por alto, no la olvida. Frente a los ruegos de su consiervo, que son exactamente las mismas palabras que él empleó con su Señor: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, son exactamente las mismas palabras, y tener paciencia para que a uno le devuelvan 100 euros no significa que uno tiene que tener demasiada paciencia, mucha paciencia. Es un poquito de paciencia nada más. No era como la paciencia que su Señor tendría que haber ejercido sobre él, que era una paciencia casi infinita en el tiempo. Aquí se trata simplemente de un poquito, una dosis minúscula de paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y ante la petición que se le está haciendo de esa paciencia, él va a ser implacable con este consiervo, exigiéndole la devolución de la deuda, hasta el punto de echarlo en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¡Qué mezquindad! Porque es la palabra que puede definir todo esto. Además, es una doble mezquindad. Es una doble mezquindad porque ha olvidado totalmente la magnanimidad que con él se ha realizado, y al mismo tiempo es una mezquindad porque la deuda es insignificante. Y sin embargo, él la está tratando como si fuera algo descomunal, como si no hubiera otra cosa. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿cómo es posible que tal mezquindad se manifieste si ha sido objeto de tanta grandeza, de tanta magnanimidad? Parece imposible, es inexplicable que una cosa así pueda suceder. ¿Dónde está la clave para entender la actitud mezquina de este hombre? Pues yo creo que la clave está en el calificativo que el Señor de este hombre empleó para definirlo, y lo tenemos en el versículo 32. Siervo malvado. Siervo malvado. Hay una maldad profunda en este hombre que no es fruto simplemente de un arrebato instantáneo, de un acaloramiento del momento, sino que tiene que ser una maldad bien profunda, bien arraigada y sostenida y mantenida dentro de su corazón. Y fruto de esa maldad es precisamente este comportamiento duro y riguroso que él va a manifestar hacia el consiervo. ¿Hasta es posible pensar, después de ver todo esto, que la escena en la que él se postra delante de su señor rogándole que tenga paciencia con él y le devolverá todo, que todo eso no es más que una escena calculada que él ha efectuado para poder precisamente quedar librado de la deuda? Y nada más que eso. Realmente no muestra que aquí ha habido un corazón quebrantado, un corazón que haya sido ablandado, sino simplemente un corazón que ha maquinado una forma de ablandar el corazón de su señor sin él mismo ser ablandado. Porque de otra manera es inexplicable que él pueda tener esta conducta de dureza hacia su consiervo. Y aquí es donde viene, cuando llega a oídos de su señor, el comportamiento, el trato que él ha dado a su consiervo. Aquí es donde viene la sentencia inapelable, irreversible, que su señor va a pronunciar contra él. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y trasladando esta ilustración, esta parábola de estos personajes, Jesús entonces lo aplica a nuestras vidas, lo aplica a nosotros mismos. Al cuidado y a la vigilancia que tenemos que tener respecto a las ofensas que otros puedan hacernos, para no actuar de la misma manera que este hombre actuó en esta parábola. Si vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y versículos 31 y 32 dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate en primer lugar lo que dice el apóstol Pablo. Debemos de desarraigar de nosotros la amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia, malicia. Todo esto son componentes, todo esto son actitudes totalmente destructivas. Si no desarraigamos todas estas cosas, va a ocurrir lo que ocurre en un volcán. ¿Sabes lo que pasa en un volcán, verdad? El funcionamiento de un volcán. Abajo, en las profundidades del volcán, está el magma. El magma son todas esas rocas que están en estado de fundición, ardiendo. Siempre en convulsión. Y puede llegar, y llega, de hecho, un momento en que ese magma necesita una salida. Y la salida precisamente consiste en el cráter del volcán, por donde toda esa masa de rocas fundidas acaba explotando, acaba saliendo y trayendo destrucción allí donde llega. Cuando nosotros estamos almacenando en nuestro corazón el magma de la amargura y del enojo y de la maledicencia y de la malicia, va a llegar un momento en el que eso va a terminar explotando, va a terminar saliendo. Está oculto, está, parece que no pasa nada, parece que no existe, pero inevitablemente toda esa energía negativa, toda esa fuerza destructora, finalmente va a terminar saliendo y va a tener consecuencias destructivas en nuestra vida y en las vidas de otros. Quítense de vosotros. Allí estaba ese magma maligno en el corazón de aquel siervo que se manifestó. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí se habla de dos clases de perdón. Un perdón vertical recibido y un perdón horizontal diferido. El perdón vertical recibido, es decir, el perdón de Dios hacia nosotros, cuando lo hemos recibido, debe manifestarse en el perdón horizontal diferido hacia nuestro prójimo. Es lógico, es justo, es lo esperable. No se nos está pidiendo dar un salto de no sé cuántos metros de altura. No. Lo que se nos está pidiendo es simplemente que respondamos tal cual a nosotros se nos ha respondido. Otra vez en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez, se nos está volviendo aquí a enseñar este doble perdón. El perdón vertical recibido que Dios ha efectuado a favor de nosotros y como consecuencia el perdón horizontal diferido que nosotros debemos de manifestar hacia nuestros semejantes, hacia los demás. La luna, la luz que refleja, la luz que manda, no es la luz propia que tiene, porque no tiene ninguna luz propia. La luna recibe la luz del sol. Y el reflejo de esa luz es lo que está enviando ese cuerpo celeste. Hay una luz recibida y hay una luz reflejada. Un espejo recibe la imagen y manda la imagen que ha recibido. Es lo que se espera. Es lo que Dios aguarda también de nosotros. Los científicos hablan de que en el universo hay lo que llaman los agujeros negros. ¿Qué es un agujero negro? Es una estrella que ha muerto. Una estrella que estuvo luciendo durante infinidad de tiempo, pero cuya energía se ha agotado. No solamente ha dejado de lucir, no solamente ha dejado de brillar, sino que se ha colapsado sobre sí misma. Hasta el punto de que esos agujeros negros, todo lo que entra en su campo gravitatorio, sea materia o sea energía, o sea, incluso la luz, es atrapada, absorbida, y no la devuelven. Todo lo que entra de lleno en el campo de influencia de esos agujeros negros termina totalmente sumido y desaparece. Incluso la luz no devuelve nada, no refleja nada. Reciben, reciben, reciben. Y sin embargo, todo está siendo absorbido y destruido en esa masa en la que eso se ha convertido. Es una buena ilustración que puede servir para describir lo que este siervo malo hizo. Él se había convertido en un verdadero agujero negro. El reino de los cielos es semejante a... Está describiendo Jesús situaciones que se pueden dar, que se dan en esa esfera, en ese terreno, que es el reino de los cielos. Por eso, qué importante es que tengamos en cuenta esta amonestación, este aviso de Jesús. Porque de no hacerlo, las noticias van a llegar a oídos de nuestro Señor, van a llegar a oídos de nuestro Padre Celestial. Y si no sabemos ejercer ese perdón diferido, se nos va a retirar el perdón recibido. Y si se nos retira el perdón recibido, nuestra situación y nuestra posición es de perdición total. Porque ¿cómo vamos a pagar la deuda que tenemos? Y la deuda que tenemos no es de 60 millones de euros. La deuda que tenemos no es de algo monetario, de algo material. La deuda que tenemos es moral y espiritual. Y no tenemos recursos para poder satisfacerla. Por tanto, vamos a examinarnos a nosotros mismos. Vamos a indagar dentro de nuestro corazón y ver si hay magma destructivo allí para poder erradicarlo, para poder desecharlo, para poder ser perdonados que perdonan. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el que has hecho posible lo que era imposible, que pudiéramos ser librados, Señor, de toda esa carga de culpabilidad, de toda esa serie de mandamientos que nos condenaban justamente. Gracias por esa muerte de Jesús que ha satisfecho, que ha pagado la deuda en lugar nuestro. Pero Señor, ayúdanos también a cada uno de nosotros para que en vista de esa magnanimidad tan grande tuya no caigamos en mezquindad y no seamos miserables ni duros hacia los que nos rodean, sino que podamos manifestar, Señor, también esa gracia del perdón hacia aquellos que nos ofenden.